Hola, mi nombre es Inés Rivas, soy estudiante de Derecho, estoy en quinto año y en esta ocasión voy a tratar la formación del consentimiento en el contrato y todo lo referente a la etapa precontractual, que en nuestro Código Civil y Comercial está regulado en el capítulo 3 del título 2 del libro 3. Por estar en contenido en la parte general, es aplicable a todos los contratos. Sin embargo, hay diferencias que surgen de la propia sectorización que realizó el Código Civil y Comercial. Por lo que además del contrato, digamos, típico, general, clásico, que está en el artículo 957, se admiten el contrato de consumo y el contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas. En ellos, la voluntad del consumidor o del adherente quedan reducido al mínimo. Por lo tanto, antes de empezar con la explicación de la etapa precontractual, es necesario diferenciar ciertos tipos de contratos. La principal clasificación que voy a realizar va a ser entre los contratos de consumo y los contratos paritarios. En los contratos de consumo hay una disparidad estructural entre el consumidor y el proveedor. El consumidor tiene una vulnerabilidad económica y cognoscitiva. Por lo tanto, las normas aplicables de los contratos en general se integran con el título 3 del libro 3 del Código Civil y Comercial, que hace referencia a los contratos de consumo, con la ley 24.240 y con el artículo 42 de la Constitución Nacional. Los contratos en consumo merecen un estudio en particular que hoy no voy a realizar. Por lo tanto, de aquí en más la exposición va a ser referencia a los contratos paritarios. Dentro de ellos voy a diferenciar los contratos de adhesión a cláusulas generales predispuestas y los contratos negociados, que se diferencian por la modalidad del consentimiento. En los contratos de adhesión a cláusulas generales predispuestas, hay que dejar en claro que en ellos no hay negociación. Solo hay dos sujetos, el predisponente, que preredacta el contrato, y el adherente, que adhiere a lo predispuesto y que no lo altera porque su contenido es rígido. No hay una libertad contractual. Por esta variante del consentimiento, se otorgan normas especiales de protección. Y hay un doble control. Hay un control administrativo previo y un control de revisión judicial. En cambio, en los contratos negociados hay un periodo de negociación. Este periodo de negociación lo podríamos caracterizar como un proceso de intercambio que es incremental y en el que cada parte, sin cometer ilícitos, hacen lo posible para ganar en su interés. Este periodo va desde el primer contacto entre las partes hasta el perfeccionamiento del contrato por aceptación. Pero solo a fines explicativos lo podríamos dividir en dos fases para mayor entendimiento. La primera fase que voy a desarrollar va desde el primer contacto hasta la oferta. En esta prevalece la libertad de contractar. Si bien se pueden abandonar en cualquier momento, hay deberes precontractuales, que generan responsabilidad. Ellos son el deber de buena fe, que indica que, que al retirarse no debe ser de forma arbitraria y que debe ser de forma tempestiva, ya que si no se produce un daño al interés positivo. Y el deber de confidencialidad. A través de él, la información que se brindan las partes con carácter confidencial no debe ser revelada ni usada de forma inapropiada para un interés propio. Como bien dije, se pueden abandonar estas tratativas previas en cualquier momento, pero a mayor tratativa se puede producir mayor daño. Por lo tanto, en ese caso habría que demostrar el avance de las tratativas, lo que se puede hacer a través de un protocolo de negociación. Entre los protocolos de negociación encontramos la minuta, que es el acta del acto de negociación, que muestra el avance de las tratativas, y la carta de intención, que manifiesta la voluntad de contratar. Bueno, en la segunda fase de esta etapa precontractual, encontramos a la oferta, que es una manifestación unilateral de voluntad que tiene como finalidad la celebración de un contrato. Esta oferta tiene ciertos requisitos. Debe ser personalizada, es decir, que debe dirigirse a un sujeto determinado o determinable, ya que si no, se considera como una invitación para ofertar. Debe ser completa, es decir, que tiene que contener todas las precisiones necesarias para establecer los efectos que el contrato va a producir si es aceptado. Debe ser emitida con la intención de obligarse y debe estar objetivada a un contrato en especial. La oferta es obligatoria, pero la fuerza obligatoria tiene excepciones que surgen de la naturaleza del negocio o de las circunstancias del caso. Si el oferente se obligó a mantenerla por un tiempo, durante ese tiempo no se va a poder realizar la revocación. Si se oferta a una persona presente o por un medio de comunicación instantáneo, está limitada al tiempo inmediato, ya que se espera una respuesta inmediata. Pero si se realiza la oferta a alguien que no está presente, el proponente queda obligado por el plazo razonable en el que se espera la respuesta. Y por último, si la oferta es emitida al público, la vigencia se determina por el tiempo admitido en los usos. En síntesis, se puede decir que se puede revocar una vez transcurrido el tiempo razonable de espera de aceptación, que se determina en cada circunstancia particular. Esta oferta es vinculante, porque obliga a contratar con quien la acepte en el tiempo adecuado. Además, es vinculante porque se la debe mantener por aquel tiempo determinado. Y si lo que se afirma en ella no se cumple, genera responsabilidad precontractual. La oferta se puede retractar siempre que a su retiro el destinatario lo reciba antes o junto con la oferta. Y la oferta caduca si antes de la recepción de la aceptación fallece o se incapacita el proponente o destinatario. Otra parte central en la etapa precontractual es la aceptación, que es el acto jurídico unilateral que tiene el objetivo de perfeccionar el contrato, que es realizado por la otra parte de la que realizó la oferta. La aceptación debe cumplir con ciertos requisitos, que son que se dirija al oferente. Es decir, que la aceptación debe expresarse como una respuesta personalizada a la propuesta. Además, debe hacerse durante el tiempo de vigencia de la oferta, es decir, de modo tempestivo. Y lo central es que debe expresarse de plena conformidad con la oferta. Es decir, que debe ser pura y simple, sin modificaciones. Ya que si se modifica, resulta de ella una contraoferta. Así, una vez que se logra una oferta y aceptación idénticas, hay una suma de dos declaraciones de voluntad que producen el consentimiento. Pero el momento perfectivo del contrato se produce si las partes están presentes, cuando se manifiesta la aceptación. Pero si las partes no están presentes, se produce recién, cuando el proponente recibe la aceptación. En cuanto a la retractación de la aceptación, se sigue el mismo sistema que en la oferta. Se puede retractar si la comunicación de su retiro la recibe el destinatario antes o en el mismo tiempo que la aceptación. Si bien con lo explicado finaliza la etapa precontractual, no podemos finalizar el tema sin hablar de los contratos que se pueden realizar a lo largo de toda la etapa precontractual. Estos son los contratos preliminares, que tienen una existencia precaria porque está ajustada al perfeccionamiento de un contrato definitivo. Por medio de estos contratos, una o ambas partes quedan obligadas a concluir otro contrato, dentro del cual se establece su contenido y que deberá celebrarse dentro de un determinado tiempo. Estos contratos preliminares tienen un plazo máximo de un año, pero las partes pueden convenir uno menor y renovarlo a su vencimiento. Dentro de ellos encontramos la promesa de celebrar un contrato, donde ambas partes quedan obligadas a celebrar el contrato definitivo, y el contrato de opción, que en este contrato En este contrato se le otorga al beneficiario el derecho irrevocable de ejercer la opción de concluir el contrato. Otro tipo de contrato que podemos encontrar en la etapa precontractual es el contrato sujeto a conformidad. El perfeccionamiento de este contrato está supeditado a una conformidad o autorización, por lo que queda sujeto a las normas y las condiciones suspensivas. En la etapa precontractual también podemos encontrar pactos de preferencia, a través del cual se genera una obligación de hacer a cargo de una de las partes, quien, si decide celebrar un futuro contrato, deberá hacerlo con la otra parte. El que otorga la preferencia debe dirigir luego a los beneficiarios una manifestación dando a conocer su decisión de celebrar un nuevo contrato y el contenido de la oferta. El contrato concluye con la aceptación de los beneficiarios. Pero, si el otorgante del pacto no lo ejecuta y realiza un contrato con un tercero, cabe una acción de daños contra el obligado incumpliente. A su vez, si el tercero conocía el pacto, el negocio será ineficaz, por ser contrario a la buena fe. Otro tipo de contrato que podemos encontrar en esta etapa previa son los contratos preparatorios. Estos tienen por finalidad solo organizar una eventual contratación futura. Estos no obligan a contratar, pero si finalmente se contrata, el contrato definitivo debe cumplir con lo estipulado en ellos. Algunas especies son el contrato típico y el contrato normativo. Por todo lo antes dicho, podemos concluir que si la parte precontractual fracasa, se puede generar responsabilidad contractual solo si se contractualizó el periodo precontractual y si estos fueron violados. O se puede generar responsabilidad extracontractual si se produjo un trato indigno o si no se actuó con buena fe o si no se cumplió con el deber de confidencialidad, entre otros. Bueno, para finalizar, quiero recordar que todo lo dicho previamente no se refiere a los contratos de consumo y que el periodo de extensión de negociación a los contratos negociados varía dependiendo de cada contrato particular. Bueno, quiero agradecer al CEDIX por realizar estas actividades que nos permiten ayudarnos a los estudiantes entre nosotros y a todos los que se suman de alguna forma a esta iniciativa que hace más accesible y didáctico el estudio. Espero que les sea útil y muchas gracias.